El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 31 de marzo del año 2025. Primer 25% del año, primera cuarta parte del año. Y nos aprestamos a un mes donde está Semana Santa y que ha sido tradicionalmente lluvioso en el país. La frase del día: la lealtad que no permite cuestionar es fanatismo disfrazado. George Orwell. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre?
Muy bien, don César. Espero haya tenido un buen fin de semana. Un saludo para usted, para quienes nos escuchan y nos ven. El fanatismo sí que es peligroso. Uy, el fanatismo es muy peligroso, César, porque le cierra a uno los ojos completamente, porque no le permite a uno darse cuenta de los problemas que puede tener algo que a uno le gusta, porque pues perfecto no hay absolutamente nada. Y en el tema nuestro del fútbol, sí que más.
¿Sabe que es tan peligroso el fanatismo? Cualquier tipo de fanatismo. El fanatismo deportivo, el fanatismo ideológico.
Religioso.
El fanatismo religioso, el político, cualquier tipo de fanatismo que a uno no lo deja pensar. Uno tiene que abrir la mente, tener en cuenta todas las opiniones, porque eso es fundamental, y dependiendo de esas opiniones, pues uno va tomando la suya. Pero cuando uno se radicaliza y pretende ganar las discusiones, yo le he dicho a usted aquí que a mí no me interesa ganar las discusiones. Yo no polemizo con usted para ganar las discusiones, sino
¿no?
para entender lo que pasa. Ahora, la polla es otra cosa.
Oiga, que hace rato no le la alimentamos,
¿no? No la alimentamos, le voy ganando por 2 puntos, ¿no?
Sí, pero bueno, cuando usted el fin de semana, el viernes no me acompañó.
Estaba... ¿Cómo le fue con don Steven? ¿Alebrestado, como siempre?
Sabe que conmigo es suavecito. Sí, pues usted sí. Es como el que le...
Sí, porque es que usted últimamente... le debe plata a él. Usted le debe plata a él.
Ah, sí, yo lo aseguro.
No,
yo lo aseguro.
Claro, entonces si el hombre se le alborota, oye, usted
cambié,
no se la paga.
Cambié la bici. La que le compré la cambié.
¿Ya la cambió?
Sí.
Además, él la dio barata.
Sí, sí, la cambié. Por eso es que le debo plata. Pero se la pagó Steven. No,
bueno, mire, antes de analizar la jornada que tuvo incidencias
pero
y hechos
cosa
graves...
sobre el fanatismo, César. Porque es que, a ver, yo respeto a los colegas que dicen no ser hinchas de ningún equipo porque entiendo que les preocupa que de pronto del otro lado no se entienda que nosotros tenemos el mismo derecho que tienen, lo sé, ustedes que nos están oyendo y viendo, a ser hinchas de un equipo. Lo que pasa es que yo no le creo a mis colegas, yo creo que todos tenemos un equipo que nos gusta más que el otro. Lo que sí no podemos ser nunca es fanáticos, eso sí no podemos ser. Un periodista deportivo, César, un comentarista, un analista, un narrador de fútbol, César, fanático de un equipo de fútbol no puede ser. Eso sí no puede existir. Pero que le guste más el amarillo que el azul que el rojo, que el rojo que el verde que el blanco o el blanco que cualquier otro, César, ahí no, eso no tiene ningún problema. Pero un periodista fanático, eso sí es un problema.
Sí, es un peligro porque se vuelve agitador, como algún amigo mío de Medellín, colega mío. Un abrazo a Munera Isman, hombre. Abrazo grande.
Bueno, yo no iba para allá, pero ya que a usted le gustó. Y...
Bueno, mire, quiero empezar por esto. La gran campaña del Betis de Juan Camilo El Cucho Hernández.
Con el Cucho protagonista.
Que marcó gol. El Cucho protagonista lleva 6 victorias consecutivas. Es el segundo del año y está volando en el fútbol
de
España.
Pero no se lo vas a reclamar a Lorenzo, ¿no?
No, que lo llame cuando quiera.
No, pero no por eso.
Acuérdese, no, pero es que yo
Lorenzo...
no soy como usted.
¿Qué?
Yo no pido al uno, al otro
no,
y al otro
no,
que Borré, que Mier,
no.
Que aquel,
no, a Mier, ¿para qué
este,
lo voy a pedir si a Mier lo llama?
Que a Quintero lo tiene que
meter.
Perdón,
a Borré.
Yo puede que esté de acuerdo.
A Borré. No, yo lo que digo es porque el Cucho Hernández, César, estaba en la lista, en el bolsillo, en lo como lo quieran llamar, del profesor Néstor Lorenzo, y él mismito se sacó con sus actos por allá.
Es que ese es el problema. Feos. Futbolísticamente, él ha hecho méritos para estar. Y los hizo en Estados Unidos y los está haciendo en España. Pero lamentablemente tuvo un incidente de índole particular y eso lo sacó de la Selección Colombia. Hizo gol José Caicedo en la victoria de Pumas, el equipo de Juárez, 2-1, sobre el León. ¿Vio la oportunidad que se comió James cuando entró?
Sí, pero también vi un centro que metió borde externo, César.
Tremendo,
tres
sí
dedos,
lo vi.
¡Tac! Que dejó a su compañero de cabeza listo para
y
el gol.
Y tuvo una oportunidad grande y lamentablemente no se le dio. Hizo gol Muriel. ¿Hacía cuánto tiempo No hacía gol Muriel.
No hace mucho, César.
¿Hizo hace poquito?
Sí, en Estados Unidos. A ver, no viene siendo tan asiduo como lo era cuando estaba en su prime en Italia y en España. Pero sí, hace como un mes largo, dos meses hizo gol.
Lo hizo de tiro libre, minuto 90, aunque su equipo, el Orlando City, cayó ante Los Ángeles Galaxy, 2-1. Contra Tijuana había hecho gol.
Sí, eso. ¿Hace cuánto?
No, fue contra Tijuana, no. No, estoy pensando en otra cosa, pero sí hace poco.
Pero le busco yo el gol.
Ok.
Yo le busco el gol.
Hizo gol Jorge Carrascal, doblete en el triunfo del Dinamo de Moscú 5-1 sobre el Gasovic. Y marcó gol Mateo Casierra, el tercero del Zenit en la goleada 4-0 al Rubín Kazán. Sigue Casierra en buen nivel. Y Nicolás Benedetti, ¿vio el gol que le hizo Camilo Vargas?
No.
A mí me parece que o puso mal la barrera Camilo o jamás se imaginó que el tiro iba sobre el primer palo que estaba custodiando.
Benedetti lamentablemente tuvo un par de lesiones, pero sobre todo una gravísima.
La última.
Jugando con selección César.
La última lo sacó casi 8 meses.
Y lo frenó mucho, pero Benedetti era un jugador que venía pintando para mucho. Cuando va al fútbol mexicano, él va a la América.
Ese es un jugador de mucha condición.
Sí, es muy bueno.
De muy buen nivel.
Mire, el último gol que yo tenía aquí... No, mire, hace 8 días marcó.
Sí, hace 8 días, ese.
Y hace 15 también. No, hace 15 fue asistencia. Hace 22 días le marcó al New York City. Hace 8 días
correcto.
Le marcó al DC United. Y ahora le marcó al Galaxy.
Muy bien. Oiga, me dio muchísima tristeza la lesión de Leonardo Castro. Porque sin duda creo que es la gran figura de Millonarios en el presente torneo. Y en la conformación de la nómina. Y se pierde un poder de gol muy grande que tiene Millonarios con Leo Castro. Dice Álvaro Incapié.
Y por él, César, y por él. Un buen muchacho.
¿Verdad? No, por él. Un pelado que siente el equipo, que siente la camiseta.
Viviendo un gran
que
momento.
Que juega bien, en un momento estelar. Desperdició penaltis. Vivió todos los momentos. Vivió la alegría con el penalti del 1-0. Vivió la tristeza con el penalti que erró. Que se lo pidió Neyser, ¿vio?
Ah, no me di cuenta. Si
se lo pidió Neyser. Y vivió la tragedia con la lesión de peroné. La lesión de peroné en el futbolista, solo de peroné, generalmente se da cuando el jugador se lesiona prácticamente solo. Que fue solo, Juan, ¿no? La lesión
sí,
de
sí, claro.
Mira,
es una
Castro.
Jugada... A ver, le están echando la culpa a la cancha. Si hay una jugada donde la cancha... Hay una opción de gol... de Millonarios, no sé si la tiene en la cabeza, un pase espectacular de Eduard Victoria por encimita, un sombrerito a la defensa de rival, deja a Kevin Palacios mano a mano y a él se le queda el pie en la cancha. Pero a ver, es que está lloviendo en Bogotá de una manera
terrible,
impresionante. Pero en la jugada de Leo Castro yo fui a ver dos cosas. La primera, además, no encontrar la repetición es imposible, ¿no?
Sí, no,
yo,
no.
No sé cuál será el tema, pero la repetición...
Por yo ejemplo, no la pude encontrar, por ejemplo.
En los resúmenes muy completos de Di Mayor y de Wynn, no está la jugada.
Los resúmenes de Wynn no siempre son muy completos.
No, es que tiene dos ojos esa.
No, tiene uno corto y uno largo.
Claro, tiene el de goles y tiene el resumen.
Sí, pero a veces, por ejemplo, meten el gol del penalti, pero no la falta del penalti. O la mano del penalti.
Bueno, no me he fijado en
pero
eso.
Bueno.
Pero bueno, fui a buscar la jugada y no sé qué pasará con las faltas, y quisiera preguntarlo, con ese tipo de lesiones, no pasaron no hay la repetición, pero alguien, no sé, la alcanzó a tomar y la vi en redes después para ya fijarme. Entonces me fijé en dos cosas. En la primera, si fue falta del hombre de
porque me estaba diciendo un hincha del Medellín, yo dije, yo no creo, yo no la tengo clara.
¿Hincha del Medellín? ¿Yo?
No, un hincha de Millonarios, Millonarios. Que el árbitro ni siquiera había amonestado al jugador que lo fauleó.
No, para mí no
y
hay
es que
falta.
No hubo falta.
Para mí no hay falta, César.
Correcto.
Y después fui a ver si de verdad fue la cancha. Y tampoco me parece, sin decir que la cancha está en el mejor de los estados, pero también entiendo, hemos tenido conciertos y sobre todo un invierno muy fuerte. César, a mí lo que me parece es que se le queda enganchada la pierna a Leo Castro.
Claro.
Se le engancha a Leo Castro y ahí lamentablemente se da la lesión. Pero yo la verdad no culpo ni a la cancha y mucho menos al jugador rival, porque la verdad el jugador no lo golpea.
Normalmente cuando hay fractura de tibia y peroné por encontrón, por patada, por choque, se fracturan los dos huesos. El peroné es el que da la movilidad y la estabilidad de la pierna. La tibia es donde prácticamente se recae todo el peso del cuerpo en una de las extremidades. Hay 3 grados de lesiones, estoy averiguando esta mañana con un médico. Lamentablemente, la de Leo Castro es la más grave. tuvo desplazamiento del hueso y por eso requiere cirugía. Hay otras lesiones de peroné que sueldan naturalmente sin necesidad de cirugía, solo con... ¿Qué?
Que sueldan.
No, suelda, suelda.
¿Sí?
Sí, usted no dice yo mordo, sino muerdo.
Bueno, enséñemela, porque
se la enseño.
Soldar.
No, no, suelda. Por eso le explico. Le explico en la conjugación del verbo. Soldar se conjuga como morder. Entonces usted dice yo muerdo, no yo mordo. Entonces, soldar, yo sueldo.
Todos los días aprendemos.
No soldo.
Todos los días aprendemos.
Sí, yo me cuelo, no me colo en el bus y por favor no se cuelen en Transmilenio. Pero bueno, sigamos adelante. Yo aprendo de usted todos los días también.
Pero venga, sigamos adelante en qué. No, pero venga, yo creo que hay que empezar.
No, no, con el tema, ya voy a empezar. El tema de lo de Leo Castro. Entonces, es desplazamiento y tiene que hacerse cirugía y ponerle un clavo, una platina endomedular, lo que se puede demorar entre 4 y 6 meses.
Pero bueno,
es la tercera, Álvaro Incapié publica, es la tercera lesión grave de Leo. 2016, ligamento cruzado rodilla derecha con Medellín. 2019, ligamento cruzado rodilla izquierda con Medellín. Y en el 2025, en la
Medellín,
fractura
en Medellín de peroné. En Medellín tuvo una lesión fuerte, César, que lamentablemente fue la que frenó su buen momento con el Poderoso. Porque la gente... Tiene a Leo
Tuvo
Castro
las dos,
en el Medellín.
Las dos de ligamento cruzado fueron
tiene,
con el Poderoso.
Tiene a Leo Castro en el Medellín como un jugador que al final no le fue bien. Y es verdad, la recta final de Leo Castro en el Medellín no fue buena y por eso al final se termina yendo. Pero él, sus comienzos en el Medellín son muy buenos. Muy
sí, sí.
buenos. Y sí. las lesiones lo fueron a pasando. Pero oiga, nos escribe Caigo en Mil. Además aprovechamos para saludar a mucha gente que nos está escribiendo. Ya somos muchos aquí en este chat de YouTube. Pero Caigo en Mil tiene toda la razón. Oiga, ustedes cuando el líder nacional empieza con Nacional, con Millonarios líder empieza con Millonarios, empiezan con el líder.
Y no, verdad, América va.
Lo de América a mí me parece muy bueno.
Va, lo que pasa es que muy tenemos que bueno. empezar diciendo que Fortaleza hizo un gran partido aunque perdió. Fortaleza, inclusive, para mí el resultado se queda corto para lo que hizo Fortaleza.
¿Sabe una cosa?
Merecía más, en mi humilde opinión.
¿Sabe una cosa? Para mí es... aquí me están mandando y me dicen que es soldan y no sueldan.
No, sueldan, seguro.
Voy a buscar en la RAE. No es que no le crea, pero...
No, busque.
César, para mí es de esos partidos en los que uno termina y dice, oiga, los dos equipos tienen que irse, no tranquilos, porque el que perdió no se puede ir tranquilo, pero de alguna manera satisfechos por el trabajo. América con todos suplentes, la gran parte del partido. En el primer tiempo, muchos patrones de juego de lo que tiene el equipo titular. Equipo presionante, equipo rápido, equipo que llega por bandas, equipo que quita la pelota en la salida y aprovechó además, y buena lectura de Fortaleza, que insistió mucho, demasiado, en el inicio de juego arquero central y volante.
Y aprovechó una América. Nómina que no está tan sincronizada.
¿Quién?
La de América, que no tiene tanto nivel como la otra.
Pero allá voy. Usted ponía... Esa nómina, con 11 jugadores que no son titulares habituales, y pone la de los 11 titulares, claro, hay niveles individuales muy superlativos en la otra. Sí. Empiece por Juan Fernando y siga por Dubán. Pero usted, la idea de juego, lo que hace el equipo titular y lo que hace el equipo suplente, usted dice, ahí hay una identidad, ahí hay patrones de juego, ahí hay algo que se repite. Y eso, la verdad, César... habla de un buen trabajo del cuerpo técnico que muchos en su momento criticamos
no, todo el mundo lo criticaba y lo criticaba y yo sacaba estadísticas, pero si tiene el 60% de rendimiento,
me meto.
Si tiene el 61, ¿cómo le dan al Polilla? ¿Cómo? Pero le siguen dando.
No, pero es que el equipo ahora está jugando muy bien, César.
Por
muy
eso, bien. Pero todo es un proceso, Juan Felipe. Usted más que nadie defiende los procesos y el tema de que uno primero tiene que trabajar unas cosas para después afirmar otras.
Claro, pero no significa
que uno... Y eso le está pasando
a
la América.
No significa que uno en el proceso le tenga que aplaudir las cosas que no se hacían bien. Por ejemplo, Polilla, en muchos partidos donde el primer tiempo lo hacía bien, el rival le cambiaba el plan y Polilla no reaccionaba y el partido terminaba siendo favorable. En el juego, en el trámite, no en el resultado al rival, pues uno simplemente le decía, oiga, Polilla, reaccione, porque hay cosas muy notorias, cosa que ahora está haciendo y el equipo anda embalado. Y además la gente, César, reaccionó. Me alegra mucho, sobre todo por
ya
Don
era
Tulio.
Justo.
Me alegra mucho por Don Tulio. Un esfuerzo gigantesco y la gente reaccionó. La fiesta espectacular. No era fácil el horario, 8 y 10 de la noche.
No era fácil.
Niños, niñas, familias viendo a la América de Cali, disfrutando de una linda fiesta. Que, pues sí, fue cortico el 1-0, pero la verdad, un partido muy agradable.
Qué bueno, y bien por el esfuerzo de la directiva, que es muy, muy grande, porque América vale mucho dinero, y está arriba, y está jugando bien, pero yo quiero aplaudir a Fortaleza, sí, porque no le tuvo miedo, porque salió a atacarlo, a los 5 minutos ya tenía 2 remates, porque generó oportunidades, y ya vamos a hablar del gol anulado al América, terminando el primer tiempo, y del penalti que erró Fortaleza, si fue o no fue. Nos escribe Hernando Saldarriaga, dice que ve al América como campeón del presente campeonato. Nosotros lo veíamos como campeón el año pasado.
Sí, es que...
Y lamentablemente se desinfló.
Es como, por ejemplo, hoy lo del Medellín. Hoy el hincha del Medellín está molesto. Entiendo, hubo en parte de la hinchada abucheos al finalizar el partido entre Medellín y Águilas Doradas. Medellín lleva 4 empates en línea, Cali 5. 5 empates en línea. Medellín pasó de ser líder, después segundo, y ya está quinto, y si hoy gana Junior puede ser sexto. Cali está fuera de los 8. Entonces, César, esto es muy cambiante, esto es muy cambiante.
Y hay que esperar el remate del campeonato,
no,
que es donde todo se resuelve.
Oiga, antes de hablar de las jugadas, señor, le quiero decir que muchas gracias porque aprendí algo nuevo.
¿Qué aprendió?
Me metí a la RAE, no es que no le creyera, pero pues quería
saber. No me creyó, dígalo con confianza, no me creyó.
No, pero quería saber, entonces
le creyó más a ese amigo que le escribió, que dijo no es sueldo sino soldo.
O sea, hay muchas formas de conjugarlo, ¿cierto? Pero dice, en presente, yo sueldo, tú sueldas, usted suelda, él, ella suelda.
Sí, sueldan, correcto. Le voy a poner una tarea.
En plural es
ellos sueldan,
soldáis.
Y nosotros no, soldamos. Esa es otra cosa, sí, no se mete en ese rollo. Venga, usted sabe qué quiere decir el verbo asir.
Asir.
Agarrar, ¿no? Coger. Claro que coger no se puede decir en España.
Sí.
Asir. ¿Cuál es el presente primera persona del verbo asir?
No, prefiero pelear por los si fue o no fue penal. Si
¿Se lo pongo de tarea o se lo cuento?
Cuénteme.
Ese sí que es difícil. Es que los verbos irregulares son difíciles de conjugar en presente. Yo asgo. Ese sí es bien complicado.
No.
Yo, por eso es mejor que diga coger.
Totalmente. Bueno, don César, entonces, los hinchas del América molestos por 2 jugadas. Para mí hay 3 de análisis en el partido América-Fortaleza.
Arranque.
La primera, jugada de gol anulada al América, que termina con cabezazo de Navarro, un ex-Fortaleza, que va al fondo de la red, que lo celebró, porque es que el dueño del gol, perdón, el dueño de la celebración del gol, César, no es al periodista ni el hincha, es el jugador. Si el jugador lo quiere celebrar, que lo celebre. Si no lo quiere celebrar, que no lo celebre.
Sí, está bien. Pero a mí me parece bien que un jugador que estuvo en otro equipo celebre los goles.
Por eso le digo. Pero también me parece bien que un jugador que estuvo en un equipo no lo celebre.
Sí, está bien. Es un deseo personal.
El dueño de la celebración es el jugador. No, que es que se debe a la hinchada. Pues es que hizo el gol, hizo su trabajo. Ya ahí para allá la celebración él verá. Esa jugada...
Ese cuento de que se debe a la hinchada es tan relativo, pero bueno.
Esa jugada, César, nace de una presión del América, un robo. La pelota queda ahí como medio enredada y le pega en la mano a Gómez, que hizo el único gol del partido, además una linda definición, un zapatazo impresionante. A mí me queda una duda en esa jugada, César, porque aunque la mano sí hace un movimiento, la pelota
ya
viene del rebote
ya
del jugador. No, espéreme.
Ya hizo el movimiento.
No, espéreme. Porque el movimiento que hace Gómez primero es esconder la mano. Y después el movimiento que hace es acomodar su cuerpo, es un movimiento natural. Y la pelota le da en la mano por un rebote del jugador de Fortaleza.
Sí, pero él trata...
A medio metro.
Él trata menos, de quitar la mano, y en esa acción de quitar la mano da la impresión, porque no lo podemos sentenciar, de que ese pequeño movimiento hace el pase. Y vuelvo al mismo tema de un gol de hace 15 días aquí que discutimos. Creo que también fue contra América, si no estoy mal.
No sé, yo tengo muchas
porque
dudas
se han quejado los hinchas y los directivos de América de que se han visto perjudicados por decisiones arbitrales en los últimos 4 partidos. Yo, para mí era una mano sancionable y aplaudo al VAR.
Yo tengo muchas dudas en esa, César, la verdad, porque a mí el rebote en el jugador de Fortaleza me parece puede configurar una cosa distinta.
Pero son de esas jugadas que admiten discusión.
Sí, sí. La segunda jugada es una mano de un hombre del América, creo que era Ramos, en el área que algunos jugadores
Ramos
de Fortaleza...
Ramos o Gómez.
Creo que era Ramos. Pero bueno,
era un defensa.
No, porque eso es una pelota quieta. Pero bueno, independientemente.
Es la pelota que va a la portería y la mano está ligeramente separada.
Exacto. En esa jugada, César, la mano está en una posición absolutamente natural, no hay un movimiento extra.
Pero no dicen los expertos que por ir al arco hay que sancionarla.
Es que ahí es donde a mí me queda la duda.
Ahora, la mano es absolutamente natural. Y ahí es donde viene si hay obligatoriedad por parte del jugador de poner las manos atrás, cosa que me parece absurda, porque el fútbol no se puede marcar, ni se puede jugar, ni se puede correr con las manos atrás.
Ahora,
la verdad es que si usted a mí me dice, esa mano, ¿es sancionable o no? Yo le digo que no.
Yo también digo
porque
que
no. Porque la mano está pegada al cuerpo. No. Ahora, que va a dirección de arco, hay que establecer si eso es un axioma, si es una doctrina, si todos los balones que van al arco y son interferidos por una mano, hay que sancionarlos no hay que sancionarlos, como se sanciona la mano, independiente de si es voluntaria, natural, antinatural, cuando es gol.
No, yo creo que esto es interpretativo. Yo también estuve de acuerdo con que el VAR no interviniera y respetara la decisión del central, que además la estaba viendo muy bien.
Pero iba para el arco.
Sí, iba al arco. Entonces, vamos en qué. Para mí, yo tengo demasiadas dudas en la jugada de gol anulada. Usted dice que sí estuvo bien anulada.
Para mí estuvo bien anulada y es donde el VAR tiene que intervenir.
Y los dos coincidimos en que estuvo bien que no se sancionara penal.
Perfecto. Aunque dejamos abierta la polémica, porque en eso hay que aprender.
Claro, claro.
Yo no sé si es doctrina. Repito,
por ejemplo, yo ya aprendí yo
como
sueldo.
Cuando decimos que balón que va al arco y pega en la mano es sancionable.
Yo ya aprendí, no sueldo, yo sueldo.
El sueldo suyo es muy bueno, pero no vaya a soldar así de esa manera.
Bueno, y la tercera, César.
Oiga,
que
¿quién
la
fue
más...
el que le dijo que no, que era soldo? El amigo que le escribió.
No lo va a echar al agua, dije así.
No, porque a ese no le vuelvo a preguntar siquiera dónde está la heladería,
no,
por Dios.
Ese mantiene muy buena información, dije así, es muy buen tipo además. ¿No?
Pero cuando uno lo corrigen con un error está liquidado.
No, pues me preguntó y me dijo, venga, mándeme lo que yo también quiero aprender. Bueno, la tercera, bueno, César. La tercera.
La del 194.
¿Qué es la más polémica? Lo que pasa es que como no termina en gol y no cambió el resultado, seguramente va a pasar por encima, pero es bien polémica. Y yo ahí entiendo que el hincha del América esté molesto y tocado. ¿Qué es la jugada ya sobre el final?
Lo que pasa es que usted se contradice.
El amigo mío escribe Google. Sí, porque la verdad me mandó un patallazo de Google.
Pero, sí. No, pero debe ser Google Gómez,
no.
El que nació en Marinilla, Antioquia.
No, César, si usted pone Google, la primera respuesta le sale que es soldar. Yo soldo, se lo juro. Busque y
verá. No, pero entonces hay que corregirlo.
No, yo entré a la RAE, por eso yo entré a la RAE.
Bueno, continuemos.
Entonces, la última jugada del partido, César, que pudo cambiar el destino del juego. Que le pudo, bueno, América igual con el empate iba a ser líder, pero es que hoy es líder holgado, hoy es líder con ventaja, hoy es líder solito.
Y con Holgado jugando bien.
Un abrazo para don Steven Arce, que lo querían el Bucaramanga.
Todos lo querían sacar, hasta Tulio lo querían sacar.
Esa jugada, yo también, para que fuera el Medellín, a mí me encanta Holgado. Esa jugada, César, esa jugada me parece que sí es una equivocación grande. Primero del VAR y segundo del central.
A ver,
no, el VAR no, el VAR llama.
¿Usted
no,
cree que hubo central. Falta previa?
Para mí hay falta.
Para mí no.
Para mí hay falta.
Para mí es una jugada donde el jugador de América, cuando siente que lo tocan de atrás, la pelota que estaba disputando el jugador de Fortaleza, se tira. Se tira a proteger la pelota y en la tirada cae encima del balón y comete la mano.
César, pero ¿qué
para
necesidad?
Para mí realmente no es falta.
Pero ¿qué necesidad de tirarse, César? Sí, estaba. Ya le había ganado la posición. No. Ya se había enredado el jugador de Fortaleza.
Le había ganado la posición, sí, correcto. Pero estaba enredado. Porque el otro lo tenía encima. Pero que el otro le haya pegado una patada, no. Que lo haya tumbado, no creo. Que lo haya desestabilizado, tampoco. El jugador de América tenía todo el cuerpo por delante del de Fortaleza.
Por eso
creo que haya sido falta. Pero bueno, también es...
No, para mí sí lo enreda. Para mí sí lo enreda, lo tumba. Y después el VAR lo llama, como diciéndole, venga, revísela. Porque aquí hay una falta previa y el central no la ve.
Yo estoy de acuerdo con el central. Era penalti. Me parece que el jugador trata de sacar ventaja el del América de manera irreglamentaria.
Y aquí Jorge Angarita, gracias Jorge, me acuerdo una cosa. La jugada siguiente pitó una falta igual que le hicieron a Gómez, sí. Es que ese es el tema.
Es que los árbitros son así. Cuando hay un empujoncito en la mitad de la cancha lo pitan. Y cuando hay un empujoncito en el área no lo pitan. Entonces ahí es donde uno se enreda. Pero bueno, yo la verdad es que la vi detalladamente. La mayoría de la gente piensa que hubo una falta previa, pero yo creo que el penalti estuvo correctamente validado por el árbitro a pesar de la intervención.
América 24 puntos, más 15 en diferencia de gol, 7 partidos ganados, 3 empatados, apenas 1 perdido. la verdad, muy cerquita de la clasificación, y así va a encarar el torneo internacional, porque esta semana ya juega, 7:30 miércoles, ¿no? Juega frente a Racing de Uruguay, su primer partido de fase de grupos de Copa Sudamericana. O sea, todo bien, un panorama extraordinario, maravilloso, el que tiene hoy por delante el América de Cali.
Un abrazo a don Gabriel Meluc, que obviamente participa en la discusión
del
lenguaje. Usted sabe que él es un experto, claro, porque maneja los temas escritos y es fundamental. Además, yo le consulto a Meluc ciertas palabras. Bueno, aquí a Cristian de As le consulto permanentemente, que lo tenemos
ellos viven
cerca escribir. A nosotros, porque están todo el día escribiendo.
¿Y qué dice Gabriel? Que sí, que usted tiene razón.
Sí, por supuesto. Muy bien. Por supuesto. Andrés Palacios desde Chapinero, Guillermo Jaimes desde Chicago, Dylan Salamanca desde Chihuahua, Ernesto Rodríguez desde Bogotá. Nos escribe Marino Velázquez desde Boston, como siempre. Unión Magdalena 0, Santa Fe 1. Se va el señor Francisco López de la dirección técnica de Santa Fe. Dirigió 7 partidos. Ganó 5, empató 1, perdió 1. 76% de rendimiento. ¿Usted sabe lo que es el 76% de rendimiento? Yo le digo una cosa. Aunque don Diego Rueda y todos los hinchas de Santa Fe, que hay que traer técnico, que hay que traer técnico, yo le hubiera dado un margen un poquito mayor a Francisco López. Recuerden que ya con un hombre que no aparecía en el tintero ni en las posibilidades de dirigir al equipo cardenal, un técnico con perfil humilde, que estaba prácticamente echado, salieron campeones, Wilson Gutiérrez. Entonces, Francisco López, 76% de rendimiento. El América, que es líder hoy, con holgura, como usted dice.
24 puntos, quien le sigue Santa Fe, 22.
En 11 partidos, tiene el 72% de rendimiento.
Extraordinario.
Hoy arranca a dirigir el señor Jorge Bava. Si Bava hace el 10% menos del rendimiento de Francisco López, Santa Fe es campeón. Con el 10% menos.
Sí.
Claro, el 10% menos son 69%, 68%. Es campeón Santa Fe. Es que en la historia...
Pero eso no es así que, tan fácil, César.
No, yo ahora, sé, ahora, pero es que el rendimiento... Hombre, yo
venga,
sé
César,
que
venga, César,
don Eduardo Méndez estaba buscando sin afán el director técnico, pero empezaron a presionarlo, que la otra semana, que esto, que lo uno... El señor Francisco López hizo un trabajo impecable,
sí,
en Santa
César,
Fe,
pero...
que jugó y se defendió en algunos partidos como en Manizales, donde debió perder es que por goleada.
A eso iba.
¿Pero ganó?
No, César, usted tiene que ir más allá del... Pero ganó.
Bueno, yo quiero ver
que
va
más allá de eso.
No, de acuerdo.
Pero
pues
usted le está metiendo a Bava presión, no ha llegado el señor y ya le está metiendo presión.
Y no va a tener presión.
Pues sí,
Con el técnico que va a
reemplazar.
¿Cuál
es la culpa de Bava? Bava estaba por allá, lo llamaron y le dijeron, aquí hay un equipo campeón de Sudamericana, muy interesante, el primer campeón de Colombia, lo dirigía un uruguayo, habló usted con él, habló con Peirano, Peirano le dijo allá todo es chévere, todo es bacano, porque eso lo contó el mismo Bava.
Sí.
¿Qué culpa tiene Bava? Bava dice, bueno, yo acepto. Bava vino juicioso, vio los partidos y ahora va a empezar a dirigir. Y buenísimo si lo encuentra.
No, pero ¿cómo que qué presión tiene? Claro que tiene presión. Primero por dirigir un equipo importante, campeón de Sudamericana como Santa Fe. Culpa no tiene, pero que tiene que tener un rendimiento donde los hinchas sientan que pueden ser campeones, no me cabe la menor duda. ¿O es que usted cree que Santa Fe no está para pelear título?
No está para pelear y ahí está segundo.
Tiene nómina para pelear. Mire lo de Nacional.
Pero es que le siento...
Mire lo del Supernacional.
¿Qué pasa con el Supernacional?
Ese que está por encima de todos, como afirmaba Juan Felipe Cadavid.
¿Qué pasa?
Llegó el destrozado Bucaramanga. Llegó el...
Venga, ¿y usted no se dio cuenta que Nacional jugó con suplentes?
¿Y qué?
Pues perdió. Y es que ¿quién dijo que porque no porque es un buen equipo no puede perder? Puede perder.
¿Usted ha visto la suplencia de Nacional?
Sí, es muy buena. Es muy buena. Perdió. Y el partido estuvo bueno.
Perdió.
Y el partido estuvo bueno y los dos llegaron.
Y jugó Bucaramanga bien.
Oiga,
y llegó Leonel y cambió ese equipo.
Pero es que Nacional...
¿O no lo cambió?
Sí, lo cambió. Pero venga, Nacional... A ver, si Nacional gana, porque Nacional tiene una fecha menos respecto a Millonarios y Santa Fe. Si Nacional gana... ¿Se pone segundo?
No, gran equipo. Es que yo no lo digo, pero que es invencible.
¿Quién dijo eso?
Es que usted lo insinuaba.
No. Es que usted me quiere meter a mí eso. Invencible no es ni siquiera el Real Madrid. Ni siquiera el Barcelona de Guardiola fue invencible.
Pero usted históricamente ha tenido esa tendencia.
César.
No, es que el Junior, para que el Junior gane, tiene que caer nieve en Barranquilla. tome para que llegue. Usted tiene esa tendencia, usted tiene antecedentes. Usted no puede salir aquí diciendo que no tiene un prontuario pero condenativo.
Perdóneme.
¿Se puede decir condenativo?
No, yo respondo por lo que yo sí digo.
¿Se puede decir condenativo o no?
No tengo ni idea. Yo respondo por lo que sí digo, que fue lo de la nieve, pero a mí no me va a meter en mi boca.
Usted tiene esa tendencia.
Que yo diga,
que es
usted se lo imaginó. Otra cosa es que de pronto usted lo tenga en su cabeza y me lo quiera echar a mí porque usted lo piense. Pero para mí Nacional no es invencible. Yo sigo creyendo que Nacional hoy es el equipo más importante de este país.
No. Hoy, ayer y durante mucho tiempo.
Y América
el
Nacional.
El más importante, sí.
Y América
Pero que
Nacional,
sea el que mejor está jugando. ¿Quién está jugando? Hace poquito le pregunté, ¿quién está jugando mejor, Nacional o Medellín? Me dijo que Medellín.
No. Ojo a lo que le dije. Si ve que es que usted no escucha, yo le dije, como equipo, como colectivo, me gusta más
por
Medellín.
Por eso.
Pero Nacional tiene algo que no tiene Medellín, que es la definición.
Gol, el poder, la pólvora. Pero eso me dijo, que juega mejor el Medellín. No, bueno, hoy le pregunto, como usted cambia todos los días,
No, no, César, no me metas en esa porque no me gusta.
No,
que usted haya querido seguir jugando con que millonarios y ahora no lo puedo hacer, no es mi culpa. Yo me he mantenido siempre que Nacional, desde el semestre pasado, es el mejor equipo de este país.
Yo me mantengo en la mía.
Y se los dije a ustedes aquí en los cuadrangulares que Nacional era el equipo más fuerte, le salió campeón.
Sí,
no fueron capaces
de
reconocerlo.
Dijo,
y entonces ahora
el Medellín está jugando mejor.
Pero eso qué tiene de malo. Le dije, colectivamente.
No cambia de opinión.
Colectivamente Medellín es mejor equipo, pero Nacional tiene algo que no tiene el Medellín.
Ahora le pregunto, ¿quién está jugando mejor hoy?
Nacional
o América.
Nacional y América son los dos mejores equipos en este momento en el país.
Pero hace 8 días eran Medellín y Nacional. El clásico que se viene, espectacular. No, lo que pasa
entonces
es que
el América
cambia.
Perdóneme, y el América no tiene derecho a jugar 4 partidos muy buenos, a ser hoy un equipo muy estable,
pero entonces,
haber encontrado el camino.
No hagamos sentencias absolutas.
No opinemos.
Sí.
Entonces no haga usted aquí preguntas para después sacármelas en
pero
cara. Entonces no me haga aquí en preguntas
pero yo
que
le
después
protestaba
me quiera sacar
a usted,
en cara.
Le decía, ojo con Nacional, que todavía no está en el nivel equipo con esa nómina,
César,
con esos jugadores
vez,
y con ese poder
usted
tendría
alguna,
que tener.
¿Usted alguna vez dijo que América era el mejor equipo de este país?
El año pasado.
Usted lo único que ha dicho aquí es que Millonarios es el mejor equipo de este país. Y como
no,
se
no,
te
no.
cayó eso, entonces no. ya no metes a ninguno.
No, pero
entonces
es que...
no me pregunte hace 4 fechas para sacármelo cuando aparece un equipo como América.
No ponga en boca mía cosas que yo no he dicho.
Usted no dijo todo el año, todo el semestre pasado, usted dijo que Nacional campeón, Nacional tricampeón,
que
Nacional
mí,
ganándole a todos, y para usted Millonarios era el mejor.
Que era el que más me gustaba futbolísticamente.
No, usted dijo que era el mejor.
Ahora, el mejor,
no la
¿cuál
cambie.
Fue? El que quedó
no,
campeón.
No, no la cambie. Usted aquí dijo
no.
que Nacional Millonarios había
yo
sido mejor
lo
Nacional, que le había ganado 4 puntos de 6. Usted lo dijo aquí en la polémica,
sí,
en todo lado.
Es que eso lo sostengo. Pero ¿quién gana al final? ¿Quién es el
mejor?
No, perdóneme.
Entonces, César, hagamos el pulso de julio,
no.
cuando ya sepamos el campeón, y ese día el mejor fue tal que fue el campeón.
Más aún. Hoy le sostengo lo que he venido diciendo.
Que Millonarios es el mejor equipo.
Hace mucho rato
es el mejor equipo del
que
país.
La gente no comparte. Que Millonarios tiene una muy buena nómina.
No, pero muy buena nómina. Ese es otro debate. Ese es otro debate.
No, yo no estoy diciendo hoy que Millonarios.
Con Nacional,
si he criticado a Millonarios
usted,
lo ha criticado a alguien, soy yo.
Usted.
En la parte futbolística.
Usted con Nacional,
tricampeón
de Colombia, dijo
como mantuvo una
nómina
sin rendimiento.
El equipo de este país era Millonarios.
¿Cuándo?
Usted, con Nacional, tricampeón, usted dijo, el mejor equipo fue Millonarios.
Pero en los cuadrangulares. Yo dije, en los cuadrangulares del año pasado.
En la final no podía ser porque no ganó,
pues
no llegó a la final. ¿Cómo iba a ser?
El equipo, usted y yo planteamos una discusión. ¿Cuál es el mejor del cuadrangular?
Es que es muy fácil.
Usted dijo Nacional, yo dije Millonarios, para mí es Millonarios.
No.
Le ganó 4 puntos de 6. Bueno.
No, es que es muy
fácil. Si
eso
puede ser mejor que el otro, ahora.
Es que es muy
que
fácil.
Que se enredó con Pasto, güey.
Es que es muy
sí,
fácil después de. Entonces, César, la próxima vez que usted me pregunte cuál es el mejor equipo, pues yo le voy a decir, no sé, espéreme en 3 jornadas.
No.
Y le respondo
porque
no sé si en 3 jornadas
yo se
uno
lo
baja
digo.
Y el otro sube.
Yo se lo digo, pero usted hace nada. 8 días, dijo. Para mí, el equipo que mejor está jugando colectivamente en Colombia es Medellín. Y ese es el mejor equipo, ¿o no?
César, y tiene un bajón de 3 fechas.
Bueno.
Tiene un bajón de 3 fechas.
Bueno.
Y tiene
entonces,
un ascenso a
América.
América.
Está
y
bien.
Tiene un ascenso a América.
Se lo respeto.
Entonces, ¿cuál
está
es el...
bien.
No, es que yo sigo creyendo que el mejor equipo de Colombia es Nacional.
Es el que mejores
cuando usted
individualidades
a mí me preguntó
tiene.
Por el clásico, no, para usted a mí por me eso. Preguntó cuál es mejor en el clásico, y yo por ir profundo le dije, como colectivo, el Medellín, por ir pero profundo. Nacional tiene más gol que el Medellín. Nacional necesita un estornudo para meterte un gol, Medellín necesita 10 opciones para hacerte un gol. ¿Qué pasó en el clásico? Estornudó una vez Nacional en el segundo tiempo, hizo un gol, y Medellín tuvo 10 opciones de gol, hizo un gol.
Y cuando eso salió igualito. Y cuando uno tose con goles, pues tiene que reconocerlo. Ya seguimos. La semana pasada, la discusión, Juan Felipe, fue la famosa Bobadilla.
Les gustó el nombre, ¿no?
La parada, sí. ¿Usted vio el gallito que yo puse en redes?
Sí, claro.
Elegante.
Sí, gallito tratando de pararse en la pelota.
Y lo hacía mucho mejor que los dos jugadores que lo intentaron hacer aquí en Colombia.
Y además, hubo reacciones ya, ¿no? Vio que Neyser contó que...
A eso me quería referir.
Que Falcao ya le...
Falcao lo regañó. Además, algunos dijeron, pero entonces porque lo hizo Neyser, Falcao no dijo nada que después había criticado lo de Chaverra. Aquí lo dijimos, ¿no? Falcao es un hombre de una sola palabra y evidentemente que regañó a Neyser. Y Neyser lo contó con mucha simpatía. Lo contó con la alegría. Entre otras cosas, está jugando muy bien Neyser Villarreal. Yo solo le quiero decir a mi buen amigo Fabián Vargas, que se ha dedicado a... insultar periodistas, que es que no lo dije yo, lo de Neyser, lo de Chaverra, la condición de que esa no es una jugada de fútbol, sino una estupidez y una payasada, no lo dije solo yo. Ahora, lo dice Falcao, y como es Falcao, él no lo critica porque no se atreve a criticarlo debido a que tiene intereses particulares. Simplemente eso, para que quede ahí el tema, que creo que con lo de Falcao, Juan Felipe... pasó a mejor vida.
Sí, aunque en el Sudamericano Juvenil Sub-17, que se está desarrollando en Montería y Cartagena, en el partido Bolivia-Brasil, dos jugadores, uno de cada lado, la hicieron. Y la respuesta fue exactamente la misma, amarilla para los dos. Y me contaba Mauricio Andrés Luna, un hombre que siempre está muy pendiente y que conoce muy bien del fútbol internacional, que en Inglaterra también en su momento la empezaron a hacer y... tuvieron que llamar y tomar una decisión y decir, mire, vamos a decidir que esta acción es una jugada que atenta contra el espíritu del fútbol,
que es la regla que existe.
Y la
mostrar
vamos a amonestar.
Falta de respeto al espíritu del fútbol conlleva una sanción disciplinaria, que puede ser amarilla o roja.
Claro, exactamente. No es que la prohíban, no. Simplemente que tiene tarjeta amarilla quien la haga. Me decía Eduardo Luis, con quien hablé ayer del tema, y defiende la jugada, y me decía, Juan, lo que pasa es que no, lo que está mal es que, como norma general, le digan a los árbitros que todos tienen que sacar amarilla, que al final tiene que ser decisión del árbitro. ¿Y sabe que yo en eso estoy de acuerdo?
Puede ser.
Porque el árbitro tiene que, y en eso me pareció que lo hizo muy bien el árbitro del partido del Clásico, el central del Clásico, que habló con los dos asistentes y entre los tres en consenso llegaron a la conclusión que Chaverra la había hecho para provocar.
Por eso, por ejemplo, si la reacción del equipo contrario, el afectado, no es una reacción porque no se sintió provocado, de pronto el árbitro considera que no debe amonestar al jugador. Pero que es una provocación, no me cabe la menor duda que es una provocación. Que es una payasada y una imbecilidad, también. Como lo es quitarse la camiseta. Ahora, en otras partes del mundo, la quitada de la camiseta no significa tarjeta amarilla.
Acá sí. Pero acá es porque es un
y
respeto.
Y en el campeonato del mundo también.
Es un respeto a los patrocinadores en el caso del fútbol colombiano.
Y en la eliminatoria. ¿Cuándo ha visto usted, don Juan Felipe, que en la eliminatoria un jugador se quite la camiseta?
No, pero entiendes que eso ya es global, ¿no?
Puede ser global.
No, ya es global.
Puede ser global. Porque es la protección y el respeto a los patrocinadores.
Ya es global.
Millonarios. Ganó muy fácil. Ganó muy cómodo. Pero le quiero decir una cosa del partido de Millonarios.
Otra vez temprano con un hombre más, ¿no?
Para mí, el árbitro se equivocó en la expulsión. Y explico rápidamente por qué. Porque me parece que el jugador... Suárez podía llegar a la jugada, que no era exactamente el último hombre. Estaba un poquito
está
antes.
Lejos, César, está lejos.
No, para mí no.
Está lejos.
¿La analizó despacio?
Sí.
No, para mí yo creo que puede llegar.
Y mire,
bueno,
y
ahí está la discusión. Y la discutí, para el árbitro también estaba lejos.
Y la discutí, pero además leí, yo consulto mucho a Borda, no significa que lo que Borda diga para mí sea palabra de Dios, pero
no, pero yo también lo consulto a Borda y al VAR central.
Hay muchas cosas que, hay muchas cosas de pronto en las que puedo no estar tan de acuerdo, pero son más en las que sí, él conoce cosas que nosotros no, o que por lo menos yo no en el tema de arbitraje. Y Borda dice que se configuran los cuatro ítems para que sea doxo. Control de la pelota, último hombre, va enfilado hacia la puerta.
A mí no me parece que haya sido último hombre.
Ahí está.
Estaba
la
en línea, ¿no? Estaba en línea un poquito antes, me parece a mí. Y yo creo que Suárez podía llegar, pero esa es una consideración que tiene que ver con simplemente lo que uno piensa y el árbitro pensó diferente.
¿Sabe con cuál yo tengo más dudas?
Sí.
Con la jugada de gol anulada a Alianza. Lo que pasa
por lo
es que,
cerrada.
Lo que pasa es que como es fáctica, ¿cierto? Eso no es. Pero recordemos que todavía es manual, dónde parte y tal.
Sí, porque es muy cerrada.
Uy,
pero como la muestra
Uy,
la cámara,
César.
Como la muestra la cámara, partiendo de la base de que la pelota ya había salido cuando la cámara hace el congelado, cuando el aparato hace el congelado, sí estaba un poquito adelantado el hombro. Del jugador que está por delante del que recibe atrás. Y estaba participando en la jugada. Pero es una jugada muy difícil y muy cerrada.
Sí. Igual usted sabe que yo soy fanático, en eso sí soy fanático número uno de la ley Wegener. Y ojalá en algún momento la puedan implementar y miremos si funciona. Por lo menos pruébenla. Por lo menos pruébenla. De pronto pasa lo que algunos que no les gusta dicen, y puede ser cierto, que termine siendo contraproducente y que los equipos terminen más atrás. A propósito de los equipos más atrás, César, para pasar, ¿puedo pasar al Medellín ya, Águilas?
No, no, espere que voy a decir una cosita de Millonarios, pero adelante.
No, porque va a decir, no, porque yo me meto en Medellín Águilas rápidamente.
Sí, no, lo de Millonarios ganó muy cómodo. Alianza no jugó un buen partido a diferencia de la semana pasada y tuvo realmente todas las posibilidades. Y fíjense que cambió David González, yo diría que por necesidad, puso los pelados a Marimón, a
Villarreal, a Victoria,
al mismo Dauer Palacios, por ejemplo, Dauer Victoria Palacios, que es un jugador que tiene 24 años, está Arévalo, que tiene 22 años.
Qué bien juegan, muchacho.
Juegan todos bien y con ellos está ganando y está metido en la parte alta de la tabla.
Bueno, le decía lo de los equipos metidos atrás. Medellín lleva 4 partidos en línea empatados. Contra Equidad, contra el Deportivo Cali, el Clásico frente a Atlético Nacional y ahora frente a Águilas. Este último, me parece, fue donde peor se vio el Medellín. En los otros 3, creo que el Medellín fue superior a Equidad, fue superior al Deportivo Cali. Contra Nacional, los primeros 20 minutos de Nacional son arrolladores, ya después Medellín se para bien y tuvo para ganarlo. Pero contra Águilas, César, el planteamiento defensivo de Águilas me pareció muy firme, muy serio. Y vio un Medellín ya desesperado. Y creo que Medellín tiene que entender que la gran mayoría de los equipos que lo visitan al Atanasio le van a hacer este tipo de juegos. Ahora, dicho eso, Medellín jugó mal, Medellín se desesperó, Medellín no atacó bien, Medellín tuvo la pelota, todo lo que quiera, pero Medellín no estuvo claro. A mí me entra una duda. Usted ve la tabla de posiciones y encuentra Águilas Doradas. ¿La tiene ahí abierta? Yo la tengo aquí.
Sí,
la tengo. Usted encuentra Águilas Doradas 16 con 8 puntos.
Sí. Lo que pasa es que con Pablos el tema no le funcionó.
Claro, pero yo comparo.
Y no tiene quien la meta.
Pero César, yo comparo lo de Fortaleza, que tiene 10 puntos, y lo de Águilas, que tiene 8 puntos. El partido que le hace Fortaleza al América y el que le hace Águilas al Medellín.
Eso es lo que demuestra.
Fortaleza arriesgó.
Eso lo que demuestra
atacó.
Es que en el fútbol colombiano no es tan fácil. Así uno tenga una super nómina.
No, pero a lo que voy, César, es Fortaleza por la necesidad. Seguramente si estuviera cerquita o metido en los 8, de pronto Fortaleza va a buscar el punto. Aunque no creo que será convicción de su técnico, pero está bien. Pero digo, Águilas, ¿de qué le sirve? Águilas perder o empatar no era exactamente lo mismo.
Sí.
7 u 8 puntos hoy en la tabla
sí,
de posiciones.
Sí, puede ser. Pero ojo que ese José Luis García es buen entrenador. Y seguramente.
No, pero ahí está arriba ya el paraguayo. El ex Bucaramanga.
Florentín. Sí, Florentín. Que tampoco es malo.
No. En la línea estaba Giancarlos López,
¿sí?
Que fue jugador del Medellín, y el Chusco Sierra. Pero el tema al que yo voy es, César, está bien, bien planteado, la culpa de no ganar tiene un asiento más del Medellín, lo que sea. Pero Águilas, ¿cómo no sale a atacar? Como si lo hizo Fortaleza.
Multaron al dueño del Medellín, a don Raúl Giraldo, con 35 millones de pesos por estar en las inmediaciones del terreno de juego cuando el partido ante el Cani en el Atanasio no había terminado. Y el jugador Anthony, que juega en el Betis, del que ya hablamos, respondió a una pregunta de que si sentía presión porque el equipo lleva 6 victorias consecutivas. Y dijo, ¿presión? Eso era cuando jugaba en las favelas de Brasil, donde había que enfrentar a los narcotraficantes. Ahí sí había presión.
Y una cortica, deuda del Porto con Junior.
Sí.
¿Sabe cuánto le debe?
¿Cuánto?
103 euros.
¿Por Luis Díaz?
Por un tema de Luis Díaz. Al final Junior creo que en un problema que tuvieron le reclamaba 8 millones. Ellos dijeron que 6, quedó en 6. Y cuando mandaron la última cuota, el último abono, que era de $1,019,000, $1,019,000, se quedaron corticos y le quedaron debiendo 103 euros.
Y el Bayern Múnich no va a renovar...
Tal lo llamó y todo, los del
claro,
Porto.
El Bayern Múnich no va a renovar a Thomas Müller después de 17 temporadas. Su último equipo, 35 años, ya no considera que esté en buen nivel. A todos, gracias. Nos vemos mañana. Chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.